Bueno, pues ya entramos en tiempo de tertulia. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Carlos Arrizabieta, buenos días.
Muy buenos días.
Don Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Y don Manuel de Prado. Buenos Feliz días. Año nuevo a todos, que no sé si les había visto alguno, creo que no.
Feliz año.
A mí sí.
Bueno, yo les voy a leer la definición, que ya la leí esta mañana, por si acaso les clarifica un poco. Les he reservado el tema porque no he hablado de él hasta ahora y vamos a hablar del tema. Women's Link Worldwide. ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es Hazte Oír, Manos Limpias? Eso sí lo saben, ¿no? Bueno, pues una cosa internacional. Dale. Que se llama Women's Link Worldwide. Ellos mismos se definen en su página web como una organización pro derechos humanos interseccionales. Uh-huh. ¿Alguien sabe lo que es un derecho humano interseccional?
Yo no, como que todo incluido.
Interseccional.
Seccional.
No sé lo que es esto, pero sigo.
Entre secciones.
Se siguen llamando ellos a sí mismos, ¿eh? Uh-huh. Feministas, uh-huh. Antirracistas, anticapacitistas, no capitalistas, sino capacitistas, anticolonial, liderada desde el sur global, que trabaja en América Latina, el Caribe, África Oriental y Europa, mediante un trabajo colectivo desmantelando barreras estructurales para traer la justicia y los derechos a las niñas, a las mujeres y a las personas de género diverso. Punto y final. Esto es Women's Link Worldwide.
Que no es lo mismo las personas de género diverso que las personas de diversos géneros.
Hemos entendido bien, ¿no?
Mucho bueno, tecnicismo pues, ahí, ¿no?
Esto que puede ser Manos Limpias o Hazte Oír, así en plan internacional, es la que ha puesto la denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ha admitido a trámite contra Julio Iglesias. ¿Les dice algo?
No había oído hablar en mi vida de esa...
Bueno, pues esta es. Women's Link Worldwide es la que ha puesto la denuncia a Julio Iglesias en nombre de las dos personas que trabajaban en su mansión de Dominicana y Bahamas, que han sido acosadas y agredidas sexualmente durante el año 2021.
Bueno, ahí así.
No le digo que Julio Iglesias sea inocente, pero si esto hubiese sido Manos Limpias la que lo pone contra Almodóvar, ¿se estaría hablando igual que se está hablando hoy?
No.
Bueno, yo no quiero ser de la fachosfera declarado. No, claro. Pero es que esto tenía que decirlo.
Sí, pero yo no entiendo. La pregunta rara, o sea, la raridad que tú ves en el nombre largo, en el contenido del nombre, es que hay asociaciones para todo, porque el colectivo LGTBI plus QRS, toda la. ¿Qué?
Bueno, lo que sería bueno sería.
En realidad ver, son todo así.
Ver la financiación, de qué se
quiere. ¿Qué
intereses
persigue esto?
¿Y quién le paga a esta fundación?
¿Y por qué ahora, desde el 2021, le pone una denuncia ahora a Julio Iglesias en la Audiencia Nacional de España? Cuando no hay investigación ni en Dominicana ni en Bahamas.
Por eso creo que son de los
y es World Like Worldwide. No es Manos Limpias ni Hazte Oír, que están en España.
Ya, pero es oportunismo político nudo.
Total, ¿no? Eso es lo que veo. Oportunismo político. Una más de tenernos entretenidos en vez de hablar de Groenlandia, con lo importante que es Groenlandia.
Ya, es que como que no ha colado bien lo de Adolfo Suárez. Vamos sí, a ver.
¿Qué le han echado a Adolfo Suárez? ¿Qué le han echado a Adolfo Suárez? Pobre hombre, que está muerto ya.
Ya veo, pero bueno. Hasta en Italia están preocupados por Julio Iglesias. Bueno.
A ver. Que personalmente, y no sin entrar en la valoración judicial de los hechos, yo creo que Julio Iglesias tiene todo el aspecto y la trayectoria vital de ser un sátiro, es evidente. O sea que cosas de las que
lo
dicen
canta, ¿no?
Que han
soy
podido
Durán,
pasar,
señor.
Me
han
podido
con 1500 mujeres.
Y ahí es
lo ha dicho toda la vida. Y, le
y ahí es lo que se entraría ya...
Y le gustan las mujeres y le gusta el vino.
Ahí es lo que se entraría ya es en la valoración del consentimiento. Como tal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo no dudo que cosas de estas hayan pasado. La cuestión es cómo han pasado realmente. No lo que ha pasado, sino cómo. Cómo cada uno percibe, no, pues yo creo que había consentimiento, no, pues yo creo que no había consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es la clave, si hay consentimiento
esa
o no.
Es la clave, claro. A veces uno puede pensar que si hay consentimiento porque tú se lo estás pidiendo y no le estás obligando y la persona dice, pues vale, pues voy y... La verdad que el relato es...
Espeluznante, es feo.
Feo. Es particularmente feo. No vale ni para una historia pornográfica bonita
no,
de estas de
no,
leer.
No.
Hay una cosa que es la presunción de inocencia. Dicen que hay una denuncia que se ha presentado ahora el día 5, ¿no?
El día 5 de enero.
El día 5 de enero. Dos denuncias.
Dos personas.
Sí. Estamos hablando de algo del 2021, con COVID. O sea, incluso en esos países todavía con COVID. Pues, hay que recordar que Latinoamérica llegó más tarde el COVID y sobre todo la salida del COVID fue más lenta. Yo creo que hay que dejar a la justicia que trabaje, a ver.
Y luego, si realmente hay agresión, trata de blanco, acoso sexual.
Efectivamente.
Por supuesto. Si
yo ¿Y qué hace Ayuso haciendo esos tweets? ¿Vieron el tweet de Ayuso?
Yo siempre.
Sí, maravilloso.
Maravilloso, ¿no? El tweet de Ayuso es un tweet en respuesta de lo que le han pedido.
Exacto, es que vamos a ver. ¿Qué tienen que decir?
Aquí hay
a mí me parece que está de más.
Aquí hay gente que se ha lanzado.
De más totalmente.
Aquí hay gente que se ha lanzado a pedir que le quiten la medalla de oro de la Comunidad de Madrid y Ayuso, pues responde. Porque piensa que no hay que quitársela.
Es que, sinceramente, es un tema de un ciudadano español, no es un tema de política. No es un tema de partidos.
Pero ya han salido. Lo que no entiendo es Más Madrid.
Lo que no entiendo es la rueda de prensa, la ministra de ayer.
Lo de la ministra de Igualdad tampoco se entiende.
O sea, no se entiende. Y al final.
Pero
estamos
eso
hablando
me importa,
de...
eso ya lo doy por hecho. Quiero que no pase
pero,
lo de Ayuso.
Pero es que luego
de
la
no quiero que entre Ayuso
de que,
en ese
que
tema.
El medio de comunicación que ha llevado a la investigación conjuntamente con Univision es el diario.es, un medio de comunicación muy cercano al Partido Socialista.
No, ¿quién ha dicho eso?
Nada. O sea, llega un momento dado que todo al final, a ver, si es culpable que pague. Yo soy el primero del que el que mete la mano en la caja de galletas, el que roba, el que hace un delito, que lo juzgue y que lo pague. Pero lo que está claro es que lo que no podemos hacer es que a una denuncia presentada hace cuatro días empecemos ya aquí a dar a todo el mundo por culpable.
Ya está sentenciado.
Ya no está sentenciado. Que hay que retirarle el título nacional que tiene.
La medalla de cultura.
La medalla.
Ya lo dijeron, ¿no? Que la van a retirar.
Y la ministra dijo, oye, no he leído todavía, no he leído qué ha leído. La sentencia sí que no hay una sentencia. ¿Qué ha leído? Lo que ha publicado el diario.es, ¿eso es juicio ya?
Exacto.
Lo que dice la chica es verdad porque lo dice la chica.
Es que esa es la cuestión.
No hay denuncia falsa, ¿no? Excepto la
que pues, hombre, yo, hermana, también te creo, habría que hablar con Hermejón. A ver si la creen o no la creen.
Estamos hablando...
Si hubiese sido Almodóvar o Echenique el que no le pagaba la seguridad social. Es decir, hay que creer a todo el mundo.
Estamos hablando son dos cuestiones diferentes, por así decirlo. Una cuestión es la presunción de inocencia, con la que, por supuesto, estoy de acuerdo hasta el final. Y otra cosa es el pensar si lo que cuentan que ha pasado independientemente de que sea o no delito. Porque, claro, aquí la cuestión es, yo puedo pensar en la presunción de inocencia y puedo pensar que todo lo que ha pasado no es delito al mismo tiempo. Y, sin embargo, pensar que ha pasado y que posiblemente, éticamente, no esté.
Pero pasa hasta la Audiencia Nacional, ¿no? Que son unas buenas manos.
Claro, no, la Audiencia Nacional es una...
Lo va a hacer muy bien.
Es un buen tribunal para juzgar delitos. Ahora lo que se está haciendo es el juicio moral o social o ético de la situación de este señor. Que no tengo...
Ya se ha hecho. El problema es que ya se ha hecho.
Fíjate,
ya,
yo creo...
Desde ayer ya
yo creo que lo hace...
Estás culpable.
Es decir,
el barro está echado.
Socialmente.
El barro está echado.
No acabo de encontrar cuál es la causa, porque Julio Iglesias tampoco es que sea un personaje que... políticamente sea relevante en España, porque no se filia necesariamente con ningún partido, vale, es rico. Y por eso ya va a ser de derecha y tal.
No, es rico de derecha. Sí, claramente. No, Almodóvar es rico y es de izquierda.
Y es íntimo.
Claro, pero quiero decir, pero no.
Víctor Manuel es rico y es de izquierda.
Sí, pero en efecto. Pero
ya metió la pata, hizo una declaración el otro día que tela y ya están todas calladitas.
Pero
ya no ha pasado nada.
Pero Almodóvar y Víctor Manuel siempre se han posicionado políticamente. Julio Iglesias siempre ha sido mucho más.
Sí,
muy pepero. Siempre no, pero
sí, Mazón es un
Iglesias. Hace 20 años o más.
No sé, bueno.
Hace 20 años o más. No estamos hablando de una persona que ahora
no
haga declaraciones políticas en absoluto. No vive en España.
Pero bueno, pero si están sacando todavía la foto del narco con
claro, claro.
Fue hijo
por
después
de
la infancia.
Digo, no acabo de entender cuál era la necesidad de sacar esto.
Espero que Eduardo en el colegio no haya tenido ningún caquila en clase o un pinta que te pueda poner ahora.
No acabo de entender.
Una foto en grupo con los colegas de la época, ¿no?
Un medio como el diario.es, que es un medio digital que pues tendrá un presupuesto, yo calculo que no puede ser grande. Y que haya dedicado, supuestamente, según dice...
Tres años
de investigación en Punta Cana.
Pero si la financiación, el 90% de la financiación de diario.es es de lo que les pagan las campañas institucionales del gobierno español.
Por supuesto, pero y gastar ese dinero para ir a ver
un periódico muy independiente, hombre.
Oye, oye, yo quiero... No habrá, nadie más que... no habrá nadie más que investigar en Punta Cana. Yo me apunto.
Mira, yo
lo
quiero,
paga diario.es.
Claro.
Pero bueno, Ana Pastor está en Groenlandia.
¿Por qué no, no investigaron a Bono, ya aprovechando que estaba en República Dominicana?
Bono, el de
U2. José Bono, no, el de U2 no. El de U3. El que fue presidente de...
Yo puedo.
¿Y a Zapatero lo están investigando suficientemente?
¿Cómo? No.
Yo creo que estamos siendo injustos con Zapatero, con lo bueno que ha sido Zapatero.
Injusto. Sí.
Que se lo digan a las venezolanas. Ah, claro. Y venezolanas.
Pero está provocando. Están...
Lleva 10 años intentando sacar gente y ahora ha ido ha puesto un helicóptero allí a Maduro y ahora ya. Lo que ha hecho Zapatero no sirve para nada. Que lleva 10 años peleando por los.
¿De patrimonio?
No
peleando
sé.
Por mejorar el patrimonio.
Peleando
personal.
Por sacar a la gente de Venezuela, ¿no? De las cárceles, ¿no?
Ah, a ver,
o por lo menos la gente que ha salido tal lo agradece.
Aquí,
es su trabajo, ¿no?
Que yo veo.
Que la gente que sale lo agradece.
Sí, sí, han hecho declaraciones.
¿Quién?
Los que han salido.
¿A favor de Zapatero?
Agradeciendo a Zapatero la labor que ha hecho. No estoy hablando en broma, ¿eh?
La intermediación que
sí, 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 lo han hecho. Familiares de los primeros 5 de liberado han agradecido la labor de Zapatero.
Ya, después, porque lo de los primeros días
los detenidos no, los familiares, no sé por qué.
Ya, yeah, bueno. Yo una cosa quería decir, que, bueno, incluido también lo que uno puede pensar de Zapatero. Aquí hay una extrema facilidad que tenemos todo en levantar estatua a personas que están en vida. Y no se hace, ni por Julio Iglesias, ni por Zapatero. Hay gente que tu passato e tu procedimento politico todavía no ha, no ha salito bien. Y tú no puedes dedicar calle o dedicar... epoca politica con nombre de personaggi che todavía stanno in vita e non sabe come acaba su vita, nel senso después estamos, ah, tenemos que quitar la calle a Iglesias, ma però perché le dedicaste una calle si todavía no ha fallecido? ¿Para qué? O sea, estatua a persona en vida no se hacen. Y tampoco lo
aquí
mito,
una plaza en
lo
en
mito
Benijo
de Zapatero.
Con una estatua de Juan Donia.
O sea,
hace más de 10 años.
Ya, pero es que son cosas que culturalmente al final chocan después con la realidad en la que el pueblo se va a enfrentar.
Pues a mí me gusta que le
porque
pongan
ahora que le dicen,
calles a personas vivas, hombre.
¿Para qué? ¿Pero por qué?
Porque me gusta.
Como se puede arrepentir, pero bueno.
¿Y ahora qué hacemos?
¿Tú crees que
¿y ahora
calles...
qué hacemos? ¿Tenemos que quitarlo porque moralmente puede dedicar?
Pero bueno, pero moralmente
juicio,
en función también de la época en la que vives. Porque a lo mejor dentro de 200 años la moralidad te dice que tal persona, que pues, es una persona exquisita en estos momentos, pues esa moralidad no porque... Por lo que sea. Porque
pasamos a juicio de las personas de la historia que tienen calle y no pasa el filtro ni uno.
Hombre,
no, pero estamos confundiendo. La gente ha fallecido y tú le dedicas algo por lo que ha significado. Pero si esa gente todavía no ha fallecido, ¿qué le dedica algo? No
pero
le puede
es que
dedicar
si le hacemos
algo.
Un juicio moral en todos los aspectos de la vida de cualquier personaje histórico, nadie pasa el que...
A ver, yo soy para
los santos.
La persona en este planeta que tiene más estatuas que Simón Bolívar. Si le haces un análisis histórico de lo que hizo Simón Bolívar, de lo que machacó a los indígenas.
¿Con quién se acostaba?
Lo que hizo con los indígenas, a quién mató, cómo mató, con lo que hizo, Simón Bolívar a día de hoy no tenía que tener, ni nombre.
¿Cómo se llama la plaza principal de Santa Cruz de Tenerife?
¿Simón Bolívar?
No.
¿Cómo se llama? Candelaria.
La Plaza Weiler.
Ah,
Plaza Valeriano Weiler.
Tú
ahora vete tú a hablar a Cuba de Valeriano Weiler y tú vas a ver qué risas te vas a echar.
Ya, o sea, pero ¿cuándo le hiciste dedicar?
Consta como que fue indirectamente un genocida, porque lo que hizo mató a muchísimos cubanos, pero claro, no lo hizo para matarles. Bueno, teóricamente no lo hizo para matarles, pero de hecho les mató. O sea, varios millones de cubanos murieron por la reconcentración urbana. No me acuerdo cómo fue la historia. Les llevó a todos del campo para la ciudad y en la ciudad no había condiciones y bueno, unas epidemias del carajo.
Pero también, vamos a ver, vamos a tocar otro mito, Picasso. ¿Ustedes creen que ha tratado a la mujer bien, Picasso?
No, y por lo que se ve ahora, menos todavía.
Pero estaba muerto ya cuando se supo. ¿No? Y Charles Chaplin creo que también tenía algunas historias un poco oscuras.
O sea, estamos.
Woody Allen era un santo varón al lado de estos dos.
No se estamos.
Mira tú, la que le han pasado a la piedra.
Nos estamos completamente desviando de lo que es la nuestra vida, porque también eso de Iglesias que han publicado todo ese relato, yo me he negado a leerlo.
¿Pablo Iglesias?
No, la Iglesia.
Bueno.
Del otro. Bueno. De Pablo Iglesias, bueno, me creo que puede ser similar.
Lo de Pablo Iglesias me lo voy a leer. Casi, casi, si sale, lo voy a leer. Pero
Irene Montero se está cabreando mucho, ¿eh?
Es que hay una actitud morbosa de juzgar moralmente. Y eso no trae ningún beneficio a nadie, y en política menos, porque no desvía la attenzione da tema muy importante, da tema que debería... Yo no digo... A ver, no estoy diciendo que lo de Iglesias ha sido sacado para desviar la attenzione.
La Iglesia Católica,
no,
te refieres,
¿no? Estoy diciendo... Bueno, también hay el Papa que va a venir. No, no estoy diciendo esto. Pero es que nos están dirigiendo... A que tengamos una opinión según una moralidad que alguien ha juzgado como correcta. O sea, si eres machista, eres negativo y todo el mundo tiene que ser antimachista. Me da exactamente igual, lo digo con toda la responsabilidad de lo que voy a decir. Me da exactamente igual. A mí me importa si el dinero público del mi estado está gastado bien. Me importa si la carretera está bien. Si me importa que si al pisar el suelo me sostiene y no me caigo y no me hago daño. Me importa eso. Cuando tengo todo esto, ya yo tengo... medio para arreglar el machismo. Ya lo tengo por mí misma. No, bueno, me tiene que salir Sánchez a decirme cómo tengo que actuar con un hombre. Que vamos, que lo sé,
pues,
perfectamente.
Ha salido la directora general de Igualdad de la anterior legislatura, salió a decir cómo tenían que follar las mujeres.
Eso, que a ver...
No es una barbaridad lo que yo estoy diciendo, lo decía.
Es que una vergüenza.
Y que una encuesta que habían leído, que cómo iba a ser eso, que a las mujeres les gustara follar con hombres.
La famosa
que, habiendo consoladores. Que... Pero es que lo dijo una directora general, sí, sí, y no pasó que... nada.
La famosa PAM.
Sí, la PAM. Diciendo PAM, que no tienen ni idea, PAM, ustedes, mujeres de España. No, sí, tienen ni idea. Está el Satisfyer, hombre. Desquítense, claro, a esos hombres incapaces, sudorosos de en medio, y usen el Satisfyer. Que lo dijo una directora general pagada con impuestos. Y no pasó nada.
Bueno, ella ya no está, menos mal.
Bueno, pero no está... ¿Dónde está?
Pero es que me...
Porque te, te vale, garantizo, claro, no está, sí, trabajando en IKEA.
Bueno, no, seguramente... No, claro,
ni en Sagrera Canaria, ni en...
Me aventuro a decir
que... Me aventuro a decir que Irene la tiene colocada en algún puesto europeo.
Sí, seguro.
Sí. Sí, seguro. Sí.
No lo sé.
Irene,
sí.
Irene.
Hombre, Montero. ¿Con quién va a ir a Nueva York en un avión? ¿A dónde va a ir? Yeah. Tendría que llevar un grupo de amigas.
¿Sexo en Nueva York?
En fin. No, pero bueno, eso es lo que tenemos. De todas maneras, podemos echar de enhorabuena.
Los
porque...
días pasados, no sé exactamente cuándo fue, fallecieron dos personas en un hospital de Burgos por una...
Antes de ayer.
Por un problema que hubo en la preparación de una medicación.
Ayer lo estuvimos comentando, que se enfadó un poco alguien, pero bueno, era la noticia que estaba dándose en ese momento.
El doctor.
Fue un fallo, probablemente un fallo desde con origen administrativo, seguramente. No administrativo de un personal administrativo, sino administrativo en el traspase de unos datos al ordenador, por lo que cuentan aparentemente...
El gerente ha asumido el fallo como del hospital.
Por eso. Por lo que cuentan, aparentemente el fallo fue que había que diluir la dosis y al meter los datos en el ordenador sobre la dilución, no sé si eso lo hizo un técnico de farmacia, si lo hizo un farmacéutico, si lo hizo un enfermero, no sé quién lo hizo. Lo metió mal, lo traspuso mal y ya está.
Y el que hizo el fármaco no se dio cuenta.
Entonces
era una barbaridad.
Entonces, el hospital ha asumido como propio, lo cual me parece muy meritorio que diga, aquí estoy yo asumiendo los errores del personal, es un error humano, es una desgracia, y el hospital lo asume porque es la mejor manera de garantizar que los familiares de las víctimas van a recibir apoyo, van a cobrar, van a... Vale,
bien.
¿Y el Melenitas de Podemos?
El portavoz de Castilla y León.
Pidiendo que...
Ahora mismo es secretario de organización, ¿no? ¿Eh? Secretario de organización.
¿Qué organiza?
Sí. ¿Qué ha pedido?
El Melenitas es el rumbo.
No, sí. ¿Cómo se llama? Pidiendo que
¿cómo
que
se llama? Que tú sabes el nombre. Yo no,
Pablo
el,
no sé qué.
El Pablo, público,
Pablo Fernández.
No lo sé. Melenitas, yo también le llamo el Melenitas.
Diciendo que era una vergüenza la sanidad de Mañueco y no sé qué. Vamos a ver. O sea, estás cogiendo un accidente por el cual quien lo haya hecho estará sufriendo lo más grande, porque Ya no se trata de que, seguramente habrá una investigación y tendrá, que responder judicialmente,
homicidio involuntario.
Aunque será una negligencia, será un homicidio involuntario, sin dolor ni nada, pero tendrá que responder. Lo estará pasando bastante mal para que este venga a decir que la culpa es de Mañueco. Vamos a ver. Es que ese es el país en el que vivimos.
Pero, pero este señor decía que, en Venezuela había, en Venezuela con Maduro había una democracia. Sí. Y que no había presos políticos. O sea, ¿qué credibilidad puede tener este señor? Ninguna. La que le quieras dar.
No, no van a tener buenos resultados electorales.
Concretamente, no por porque a mí me parece que esa actitud es el país en el que estamos viviendo.
Claro.
Y lo podemos encontrar en los otros lados también, ¿eh?
Bueno, pero es que aquí en este tema del Hospital de Burgos,
el PP lo podemos encontrar, que de vez en cuando sale también cada cantamañanas hablando y diciendo las cosas.
Que en el tema del Hospital de Burgos se ha adelantado la gerencia del hospital a cualquier información. Han sido ellos los que se han adelantado. ¿Qué pasó con el cribado del cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud? También se adelantaron.
Eso al final.
Se adelantaron, pero ¿en qué ha quedado todo eso?
Eso ha quedado que al final
Claro, es que eso es lo primero que tenía que haberse dicho. Es decir, ¿cuántos casos han sido? ¿Cuántos ha habido negligencia?
Pero
¿se ha corregido realmente el tema? ¿Y se ha politizado este tema o no se ha politizado? La presidenta de esa asociación, ¿qué estaba haciendo? ¿A qué se dedica?
¿Tiene una influencia directa en que haya pasado esto, el que se haya privatizado ese servicio? ¿O a lo mejor si hubiera sido público hubiera pasado exactamente igual? Que también puede ser.
¿Qué pasa con la hemodonación en Canarias, por cierto? Que sigue sin privatizarse y seguimos teniendo déficit de sangre. Y va al Parlamento y uno dice una cosa...
La hemodonación no solamente no se privatiza, sino que ha pasado a formar parte del Servicio Canario de Salud, que era como un organismo externo y ahora forma parte del Servicio Canario
de Salud. Pero estaban hablando de que iban a privatizarla, que iban a sacar una concesión administrativa.
No, sacarán seguramente a la Cruz Roja, como en todos los sitios, claro.
Y el tema de que había reservas o no había reservas, que ya llevaba al Parlamento, y unos dicen una cosa y otros la contraria. Es decir, ¿hay reservas de sangre? ¿No hay reservas de sangre? Decir, ¿por qué se hace política con la calidad del servicio sanitario?
Pero eso es algo muy normal. Yo te digo, a mí se me hace de sentido común, sin saber nada del tema, se me hace de sentido común que Canarias es una tierra que no, de manera natural tiene que ser deficitaria en sangre. ¿Por qué? Porque aquí viene mucha gente, viven muchos extranjeros que no vienen a donar sangre precisamente, pero que de vez en cuando la necesitan. Es decir, cuando tú tienes una población
flotante,
flotante, muy abultada, que no son donantes, pero que sí pueden ser receptores.
Que son 340.000, me decían. Es decir, son 340.000 los que necesariamente conviven con nosotros
tienes
a diario.
Necesariamente tienes que estar por debajo de la donación, y igual que en otros sitios donde esa población flotante apenas existe, tipo Castilla y León y así, y a lo mejor precisamente por tampoco ser una población muy joven, que son curiosamente la gente joven es la que más donaciones suele necesitar, pues las donaciones son muy a consecuencia de accidentes y demás, no son muchas las donaciones que se hacen en operaciones programadas de enfermedades naturales del progreso de envejecimiento y demás. Entonces, pues oye, pues si no, pues habrá que comprar sangre. Para eso, la sangre se compra, es así.
Sí, se compra.
O sea, teóricamente la donación es gratis, es altruista, pero la sangre se compra, se puede comprar. Nosotros podemos comprar a Alemania en un momento dado si nos hace falta, y Alemania nos puede comprar a nosotros si nos hace falta.
Y hay gente que cobra por dar sangre.
También.
No, en España no.
En España no, pero bueno, legalmente.
En España.
Bueno, hasta ahora.
Legalmente.
No, ni legal ni ilegalmente.
No, porque la pagas entonces. Si la pagas, alguien la vende.
No.
¿Cómo que no? Sí, aquí hay hospitales que pagan sangre.
Claro.
Sí, claro, porque no tienen abastecimiento.
Paga un banco de sangre.
Vale, pues si le pagan a alguien, alguien está ganando dinero con eso, ¿no?
No, porque sí, lo paga para el servicio.
Lo que estoy diciendo españoles cobran por donar sangre. No en España o no en empresas españolas, pero si alguien paga, alguien cobra.
Sí, pero para permitir todas esas donaciones, sí. Es decir, eso tiene un coste más alto. Por eso hay que pagarlas, sí. Pero que no se cobra, por lo menos en España.
Yo no he vendido nunca sangre, pero he vendido otras cosas.
En otros países sí se paga.
Sí se paga.
En Estados Unidos se paga.
Sí, hay países donde se
no voy a decir que.
Hay países donde se paga por la donación de sangre.
Igual que el semen también, la donación también.
En España
se paga también.
Se pagaba fantásticamente cuando empezó aquello.
En España no se paga por las donaciones de sangre.
sea que...
En el año 87 te iba a contar yo las donaciones.
Y después la hablaste de una iglesia, por favor.
¿Cuánto habrá por ahí?
La lechera.
Yo dono sangre.
Sí, se vendía.
Yo dono sangre y...
Pero no, y ¿no has vendido nunca?
No.
¿No?
No.
Ay, no ha tenido que... Bueno, vámonos. ¿Saben una cosa que me llama la atención? Que Marruecos ha echado una comisión de políticos canarios y no lo ha dejado desembarcar.
A ver, vamos a ver la comisión. ¿Podemos la comisión decir quién era
Carmelo,
la comisión?
Carmelo Ramírez de Nueva Canaria y Noemí Santana de Podemos.
No sé qué querían hacer con esa banderita del Sahara, de verdad.
¿Pero y por qué los echan? A mí eso no me gusta. Ya no es la primera vez, ¿eh? A la gente de Coalición Canaria, Flora Marrero, también la echaron.
Esperamos a ver.
Es que Marruecos, o sea, sí, Marruecos es
una democracia. A ver si es que
Marruecos es una democracia.
A ver si es que Marruecos va a ser una dictadura. A ver, cuidado.
Bueno. No sé, pero qué esperaban, de verdad. No,
ahí deberíamos.
Pero ¿sabes por qué les echan? Porque no han ido en flotilla.
Ya.
Claro.
Si hicieran una flotilla.
Vuelvo para... a refugiar.
Han ido de avión. A la IU. Dicen desembarcar en el avión en el aeropuerto. Pero oye, esto debería estar un poco más serio, ¿no? Porque ya me ha venido al recuerdo un grupo de mujeres que fueron no hace mucho, y estaba Flora Marrero, que fue la que me lo contó. Y las bloquearon en el aeropuerto y las mandaron para su casa.
Pero a ver, eso se sabe.
Pero
ya que te
¿para
van a
hacer qué?
Iban a ayudar. ¿A
de ayudar a quién no, y va, hacer
no,
qué?
Van precisamente ya a que les echen.
Exacto, eso es lo que ellos quieren.
Objetivo, objetivo cumplido.
Claro. Ahora tú dime, esas tres personas con la bandera del Sahara, ¿qué querían hacer? ¿Dónde no tenían ayudar. Que ir?
Claro. No van a Rabat, no van a Marrakech, no van a Fez. O sea, van
entonces, estas son
a los campamentos de Tinduf y demás. Es normal que te vayan a echar. Y más después de que el gobierno de España
a mí me parece
haya
fatal
reconocido...
que a una diputada del Congreso de Diputados Españoles, aunque sea de Podemos, que no son especialmente afines a mi ideología, ¿no?, vayan a Marruecos y las echen.
Pero si el Reino de España, a través de su gobierno, ha reconocido al Sahara como parte de Marruecos, ¿a qué va una diputada regional?
A lo que le dé la gana.
Pues que vaya de turismo, pero que no vaya con bandera.
Que vaya a Moncloa a exigir
a la
bandera del Sahara,
¿por qué no?
Sahara.
¿Pero por qué no?
Pero tú no has visto a Pedro Sánchez yendo a Marruecos y comprando en el Zoco. Pues que haga lo mismo esta y que vaya al Zoco.
Pero no es Pedro Sánchez.
Ellos querían que iban a ser presos para poder declarar preso político. Eso.
Diego está tirando la lengua.
No.
Claramente. Está pinchando.
Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece mal, pero lo que me parece mal es... O sea, me parecen mal dos cosas. Me parece mal que eso haya pasado, pero al mismo tiempo me parece mal que ellos sabían que iba a pasar y que lo hacen para, claro, para sacar un rendimiento político.
Claro. Pero te digo, ¿qué rendimiento?
Sí, sí, pero a ver, sus partidos, sobre todo el caso de Noemí,
y perdona, Podemos, por último.
En el Congreso de los Diputados no ha presentado ninguna PNL diciendo, oiga, señores, vamos a votar aquí en el Parlamento de España si Marruecos y Sahara es lo mismo o no es lo mismo.
Y por último,
¿por qué no lo hacen?
Y por último y más importante, sabiendo que les iban a hacer eso, a mí me gustaría saber y preguntar, no quiero arriesgarme, pero... ¿Quién pagó ese vuelo?
Los afiliados de Podemos y de Nueva Canaria. Ah, seguro.
No. ¿Se lo pagaron de su sueldo o se lo pagaron del dinero que tienen para viajar?
Era una misión diplomática del
Congreso.
Yo,
si se lo pagan de su sueldo,
¿no?,
al final de su sueldo, pues podrán hacerlo.
Eso es chocolate del loro, habiendo dinero para tantas cosas.
Pero si se lo pagan dentro del dinero.
¿Tú tienes
que
alguna
se
duda
da
de que ellos no lo han pagado?
¿Eh?
Ellos no lo han pagado. De vacaciones
no
iban.
Claro.
Entonces, a mí eso me parece mal porque sabían que
porque
lo iba a pasar.
Hay una,
entonces,
hay utilizado, presupuesto del Congreso de los Diputados y hay presupuesto del Cabildo de Gran Canaria.
Han utilizado el dinero público para viajes, para sacar un rendimiento.
Pero
político.
La flotilla, la devolución de la flotilla que fue a Gaza, la hemos pagado todos los españoles y aquí nadie ha ido a pagar su
devolución.
España.
Sí,
eso.
La devolución.
España no, Italia cobró.
Porque Italia
no. Cobró cada uno.
Eso me parece mal, pero eso fue una decisión a posteriori. Es decir, me sigue pareciendo mal, pero no es lo mismo. La flotilla planifica ir y no tienen claro si les van a pagar el retorno. O igual sí, pero no trasciende que les,
les
hubieran anticipado que les iban a pagar el retorno.
¿Ustedes no creen que
ahora
estamos...
sí estamos hablando de que ellos van con un dinero que saben que es para hacer viajes con un objetivo? Bueno, objetivo cumplido.
Mira, yo no estoy
porque
muy de acuerdo,
expulsado que con, era lo que querían.
Ni con Nueva Canarias, ni con Podemos, ni soy precisamente muy afín a esa ideología. Pero sí me preocupa, y me preocupa mucho la posición de Marruecos con respecto a Canarias, y que si aquí en Canarias miramos para otro lado pensando que lo que están haciendo Marruecos con el Sahara, el siguiente escalón se llama Islas Canarias, si no nos damos cuenta de eso, es que no queremos hacerlo.
Bueno.
Porque
no,
yo creo que es evidente.
Total.
No.
Total.
Yo creo que es evidente.
A ver,
no es que estemos en riesgo.
Con la geopolítica que hay en estos días, en estos momentos, antes de ser marroquí, viene Trump y nos coge y nos hace americanos.
Bueno.
Ya, pero ojalá.
Estratégicamente, ojalá. No vas a dejar que un reino como Marruecos coja Canarias.
Yo creo que este país, llamado España, debería ser consciente de que Canarias está en riesgo.
No solo.
Hace tiempo.
El bienvenido al vice.
Pero vamos a ver, es que también Canarias tiene que ser consciente.
No, es que el gobierno de Canarias lo es. Y tiene presencia en las reuniones con Marruecos y no se la dan. Y no está informado el gobierno de Canarias de las relaciones que tiene establecido el gobierno de España con el gobierno de Marruecos. No lo está. Por mucho que Ángel Víctor Torres diga que se lo cuenta.
Y por eso,
¿a quién se lo cuenta?
Y por eso
porque
seguimos
a mí no me
lo ha contado.
Y a Fernando Clerigo creo que tampoco.
Y seguimos apoyando a Sánchez, seguimos haciéndole favor, seguimos tapando
cosas. No, es que el tema de Marruecos con Canarias, a mí, sinceramente, es un tema que me preocupa porque desconozco. Es decir, no sé la verdad.
¿Sabes?
Y el gobierno de España no la dice.
A mí me preocupa solo una cosa, que algún día va a fallecer el rey del Marruecos y van a ser todo islamizado, incluida Canarias. Es el miedo.
Es decir, que el rey de Marruecos es como Netanyahu, ¿no? Es decir, le debemos que frene.
Hombre, hasta ahora.
Pero no
hasta
será
ahora
Estado,
la marroquina
pero no
nos
será Estados Unidos que echa un poquito de dinero en Marruecos y en Israel. No sé, tendrá algo más.
El
que
dinero
ver,
que Estados Unidos puede dar en Marruecos es vinculado al Sahara. Y es vinculado a estar allí. Tranquilito, sin hacer nada. El problema del Marruecos es Sánchez, no es Trump.
Hay intereses económicos franceses y españoles también en Marruecos. Pero, o sea que...
A mí lo que me preocupa es que el gobierno de mi país, no le diga a mi gobierno autonómico qué es lo que está negociando con Marruecos. A mí eso es lo que me preocupa. Es decir, ¿por qué? Porque tanta autonomía, tanta competencia, tanta historia. Aquí en estas aguas ha habido prospecciones petrolíferas.
Eso se llama...
Repsol, que tuvo una polémica al carajo en la época de Paulino, que poco menos que íbamos a destrozar las Islas Canarias, los marroquíes siguen
haciendo. Pero alguien quiere eso, que eso
50
lo
kilómetros más allá. Las tierras raras que hay no sé dónde, en el Hierro, tal. Como no vengamos nosotros a organizar eso, van a venir otros a organizar.
Eso se le llama falta de transparencia. Y este gobierno...
Y a mí eso me preocupa como canario. Es decir, es que no estamos informados de lo que se está haciendo. En política internacional, con alguien que se llama Marruecos, que ya tiene toda la costa que está aquí enfrente. Nuestra ya está bajo su dominio. Argelia ya no tiene nada, ¿no?
Pero que no se exige.
Ni Mauritania tampoco tiene nada. Por ahí.
No se exige, no hay una actitud. A ver, cuando la política se para y tú no tienes manera, tiene que ir a una acción eversiva que los políticos pueden hacer. Plante cara al gobierno de Sánchez. Pero si aquí somos todos sumisos, ¿qué vamos a conseguir?
Vale, te lo compro. Vale. Venga, ¿qué pasa con Fernando Clerigo? Tú que eres amigo de Eduardo. ¿Te parece bien que la manera de hacer política en Canarias, la manera canaria...
Dice. Hombre, tenemos un riesgo, está claro, ¿no? Y encima ahí...
¿Y Fernando es consciente?
Yo creo que sí, claro que lo es. Estoy convencido, ¿no? Y hay muchos intereses por medio. Pero creo que es para estar al menos algo preocupados, ¿no? De cómo se mueven y sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no? De la falta de transparencia que a veces no se visibiliza, ¿no? Pero creo que es para estar atentos a nuestros vecinos.
¿La población marroquí de Canarias se ha incrementado en los últimos 20 años? No.
Están comprando.
Probablemente.
Hay compañía marroquina que está comprando inmuebles.
Es que esos datos también están. Yeah. Y eso igual que, lo tiene el gobierno de Canarias.
Pero,
más claro.
¿Pero qué porcentaje? Porque aquí sabemos que, por ejemplo, que nos ha invadido son los italianos. O sea, que son los mayores.
Pero qué problema te damos si compartimos el carnaval con vosotros. Si hasta estamos a un paso de hacer una murga italiana.
Pero Marruecos no es espacio Schengen.
Y encima ahora han abierto un super restaurante de pasta en Gran Canaria.
A ver, que no preocupa que ustedes sean alimentados bien.
Yo el prosciutto es el prosciutto.
¿Pero qué porcentaje de marroquíes tenemos viviendo en Canarias?
No creo que sea significativo.
Es poco. O sea, es verdad que hay núcleos como puede ser abajo en el sur, en Arona, la zona de Guasa y la zona del Fraile.
En Patera no nos van a invadir, igual nos van a invadir en aeropuertos.
Porque marroquíes
que vienen en Patera son de una y en aeropuertos vienen otros.
Hay que vigilar el otro en realidad, lo que trae en capitales, lo que compra.
Entonces, hay que decirle a Winter que controle los vuelos de vuelo. vuelta.
Vamos con los microdatos de Sociobarómetro de Canarias que ha aportado la UNED, que no sé si lo han visto, también publicado en un periódico de izquierda, con lo cual igual no lo han visto. Porque a ustedes no les gustan los periódicos de izquierda. La filial del diario.es en Canarias, que se llama Canarias Ahora, que también estaba muy bien subvencionado por el Pacto de las Flores.
Carlos Sosa.
Ah, bueno. Bueno, pero bueno, publican cosas que son.
Es el Mario de la Rosel, ¿no?
Sí. Bueno, pero estamos hablando de una encuesta, que una más, de las cientos de miles que tal. Pero yo esto considero que está bien elaborada porque está hecho por el Observatorio Canario de Estudios e Investigaciones OCEI.
¿Por quién?
Por el OCEI. El Observatorio de Canario de Estudios e Investigaciones.
¿Pero eso es público o privado?
Es público. Sobre todo porque los datos están abordados por el sociobarómetro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Gran Canaria.
Ah, vale. La UNED. Observatorio vinculado a esa universidad.
La UNED tiene...
¿La UNED?
O sea, ¿el campus de Gran Canaria tiene un observatorio?
No.
¿Una internacional?
Los microdatos los ha aportado un sociobarómetro hecho por la UNED de Canarias.
Vale.
Y la realización del estudio lo ha hecho el Observatorio Canario de Estudios e Investigaciones. Pero básicamente es una encuesta electoral. De tranquilidad absoluta. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es que la izquierda del PSOE no está. Nueva Canarias no crece. Primero Canarias no aparece, Drago Canarias no aparece, no tiene representación, Podemos no tiene ninguna plataforma de izquierda.
Drago Canarias,
sí. No la tiene todavía.
Sigue existiendo Drago Canarias.
Sí, una vez de vez en cuando da declaraciones. Sí.
Pero vamos, que hablan de presentarse.
No, que claro, está.
Bueno, y Primero Canarias.
Sí. Primero Canarias, que se acaba de nacer.
Por eso que no pueden tener datos tampoco, ¿no?
Porque no, pero encuesta de intención de voto.
Sí, pero que tampoco está como bastante visibilizado.
¿Cuántas declaraciones hicieron desde que se han fundado?
Volvemos al modelo anterior al movimiento 11M, o sea, la izquierda que sacaba, 0-1, que era lo que sacaba en el Parlamento de Canarias, o sea, tanto Izquierda Unida o lo que hubiese. O sea, el fenómeno de Podemos fue un fenómeno que subió, pero lo normal ahora, y más ahora con la ola que se le está haciendo a Vox, que sin hacer nada, pues en Canarias al final será 7-8.
Es que claro, la izquierda no tiene representación más que el PSOE, que aguanta y gana las elecciones.
En Nueva Canarias
aguanta, pero yo cuatro diputados, ¿vale? Más los 20, 24 que puede tener el PSOE, con lo cual no da mayoría ni izquierda ni de lejos. Pero el trasfase de voto va a Vox, de todos lados. De Coalición Canaria, del Partido Popular, del PSOE, todo va a Vox. Y aquí están siendo prudentes y están diciendo 6, que son 2 más de los que tienen ahora. Pero yo ya he visto cosas que no están hechas...
De 8 a 10.
Y además perdiendo el PSOE, PP. Es decir, se los come a PSOE porque el Gomero sigue teniendo 3. Nueva Canaria sigue teniendo 4 o 5. Y Vox se los come a PP, a Coalición.
¿En Coalición Canaria?
En esta tiene 20. Y con el DHI.
Y el PSOE se lo comerá también. Y todavía no entra en las encuestas
Albise va a entrar en Aragón. En Aragón ya va...
Albise va a entrar en Aragón y luego va a entrar en Castilla y León seguramente también.
Al final no va a entrar.
¿Habla de franjas de edad esa encuesta?
No. ¿Que no entra Albise en Aragón?
No la he visto en profundidad. Espérate que voy a ver si...
Al final la gente a la hora, la verdad, luego va a votar el voto. Una cosa son las europeas, que siempre ha sido el changueo.
No sé quién es el candidato, que eso puede ser, porque habría que ver quién es el candidato de Albise que no meta la pata...
Es un robot, porque si no se le va a volver en contra.
Claro, estamos en un momento determinado en el que para este tipo de partidos lo más importante es que el candidato no meta la pata en la campaña electoral. Si puede que ni haga campaña.
Que ni hable.
Sí, puede ser que ni haga campaña.
Ya lo que le pasó con Gallardo en
Castilla y León.
El de Podemos. El de Vox tampoco tiene que hablar mucho para tener buenos resultados.
Claro.
Es lo mismo.
Es menos mal.
Pero es que Albise después se le revuelven.
Bueno.
Porque no tiene estructura.
Ya se verá. Ya tiene 10.000 afiliados. Ya tiene más estructura que la que nunca tuvo UPyD.
Vaya, Manuel.
No, yo no soy afiliado. No soy afiliado ni soy candidato. No. Candidato en la tertulia tenemos un posible candidato a Perico, ¿no?
A Pedro. Va a venir el jueves, parece.
Pero
Perico quiere irse al vice.
Sí, por eso te digo. No, pero yo...
Es que hay más gente de la que nos creemos, cabreada.
Pero yo analizo los fenómenos. O sea, yo no voy a ir de candidato.
Ni siquiera lo voy a votar.
Tengo que buscarme alguien que me quiere poner en la candidatura para cogerme los 15 días libres. Que me
así de claro.
Como buen funcionario, como buen funcionario. Aunque vaya de reserva, 15 días de vacaciones.
El último de la lista.
El último de reserva. Ahora
entienden por qué los funcionarios tienden a la política y la empresa privada no. Es decir, a ver qué empresa le da 15 días de vacaciones a una
campaña.
Tiene el derecho, el sí. trabajador.
Todos los funcionarios.
Y los de la reserva.
Los funcionarios.
Sí, los funcionarios. Los funcionarios.
Sí, sí, sí. ¿Y los trabajadores públicos no, ¿eh?
Yeah. Es verdad que en las últimas...
Ministerio de Igualdad, ¿puede escuchar esto?
En las últimas convocatorias...
Por favor, lo puede escuchar. Lo sabe, ¿no?
No, porque al final si luego se lo diera a las mujeres nada
Pero
más.
Es que esto es democracia. En un país en el que unos españoles pueden tener 15 días de vacaciones para hacer campaña electoral y otros no, las elecciones están dopadas.
En las últimas convocatorias...
No hay libertad, no hay igualdad de acceso a una lista electoral. Total. Independiente de que sea mujer u hombre.
Total.
Es, si es funcionario o no.
En las últimas convocatorias en las que fui, sí que me pidieron en el trabajo una planificación de la campaña electoral y en qué actos yo iba a participar. Y el secretario del partido tenía que firmar eso y tenía que entregármelo. Para
Oye, que yo he tenido trabajo. A Manolo en mi equipo de campaña y me hacía un artículo diario porque le puse en la lista. ¿De qué te puse? ¿El suplente?
Sí,
o...
trabajar.
Me mandaba un artículo diario, ¿eh? Una nota de prensa diaria. ¿Te acuerdas?
Sí.
Una nota de prensa diaria.
Ahora con la IA.
A cambio de los 15 días. Coño, por lo menos cúrretelo.
Claro.
No, y me lo dos cumplidor, ¿eh?
Si las notas de prensa te las hago
yo. ¿Ustedes sabían que había una misma lista electoral? Y yo, ¿en qué cual fue? Manolo.
¿Pero tú no fuiste candidato?
Cabildo de Tenerife o algo así, no sé.
No me acuerdo.
¿Tú no fuiste candidato a Santa Cruz, fuiste tú?
Ah, sí, él es Santa Cruz.
Sí, yo...
Mi hermano, dice
mi mayor
hermano
éxito...
mi hermano
electoral. Fui candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife con UPyD. Saqué 1.300 votos o algo así. Que no te creas que son pocos.
Que yo
con 3.000 y pico hubiera entrado de concejal.
¿Quién lleva a coalición
y
de candidato?
Yo fui
candidato de UPyD al Congreso de los Diputados y tuve 11.500 votos.
¿Que era con Miguel Cerolo?
Mi mayor éxito.
Con Miguel Cerolo.
Con Miguel Cerolo.
Hicimos campaña Jesús Andría, Antonio Blanco y él y yo.
Sí. ¿Y Gibú? ¿Te tocó con Gibú o con Cristina?
Con cero euros.
¿Con Gibú o Cristina? En el PP.
No, Gibú ya se presentaba por...
Gibú
ya estaba con Ángel Víctor y con
Guimera.
¿Ustedes saben que vamos a contar cosas. Gibú le vendió el nombre Ciudadanos por Santa Cruz a Ciudadanos a cambio de que Teresa Berastegui entrara en la lista de La Laguna.
Sí, correcto.
La ex viceconsejera de turismo.
Amiga del Gomero.
Amiga no, novia del hijo.
Bueno, amiga, yo digo así, amiga del Gomero. Pero del que iba con él a los puticlubs del cuando era senador.
Y eso se puede decir.
No, se puede decir. Pasa que no le hemos dicho. Lo hemos insinuado presuntamente.
Ah, vale.
Pero de Guillermo Guigú sí me molestó. Es decir, no me incorpora a un proyecto político, sino me retiro de la política a cambio de que a mi sobrina, porque era sobrina, era Teresa Berastegui Guigú. ¿Me la metes en la lista de La Laguna?
Sí, pero se incorporó a más personal. Más personal
en Santa Cruz.
Más personal de Ciudadanos de Santa Cruz tenían que entrar en la formación de Ciudadanos.
Pero bueno, ¿Qué mal se negoció?
Bueno.
Así fue como se hizo.
¿Y saben quién era la amiga de Teresa Guigú? Una que está en coalición que se llama Evelyn Alonso, que gracias a ella es Bermúdez alcalde, y otra que se llama Vidina Espino, que es diputada por Coalición Canaria, por Las Palmas de Gran Canaria, porque su amigo personal no dimitió, sino que fue para arriba porque fue consejero de Obras Públicas.
Gran nacionalista.
Y era la que iba a pinchar el globo de Coalición Canaria.
Gran nacionalista.
Pero coherencia, por Dios bendito, amigos de Coalición Canaria. Coherencia.
Ya que estamos, seguimos.
No. Roma no paga traidores.
Evolucionó.
Por Dios.
Evolucionó y cambió.
¿Qué va a evolucionar?
Sí,
cambió de ciudadano.
¿Qué va a evolucionar?
A ser nacionalista. Se dio cuenta.
Se dio cuenta y se
dio cuenta.
Hablen con Pablo, con Betancourt. Hablen con quien la conoce, que yo no la conocía, también fue mi esperanza blanca. Yo aposté mucho por Vidina, tú lo sabes.
Sí.
Y creía mucho en ella. Aquí todo el mundo.
Ella hablaba muy convencida. Luego ya empezaron a salir las cuestiones de que.
Pero ella está ganando 86.000 euros al año.
Eso no lo ganaban.
Calladita.
Eso no lo ganaban Antena 3. Ese es el problema que hay. Cuando tocas lo que tocas, pues al final te gusta.
Pues ya van a ser 8 años las que está viviendo de la política canaria. Y eso, Coalición Canaria, no debería permitirlo.
A mí me han dicho.
A
mí me dijeron en aquel entonces.
¿Qué le va a pedir?
Cuando Ciudadanos era el globo. el globo emergente y que decían que podía, se podía formar parte del, del gobierno, Ciudadanos podía entrar a cogobernar en Canarias porque iba a
Teresa Brastegui y Vidina negociaron con
y se comentaba pero eso antes de los resultados antes de los resultados cuando pensaban que iban a sacar mucho más que lo que sacaron, que iban a sacar como 6-8 diputados en Canarias, a mí me dijeron que el objetivo de Vidina era negociar entre otras cosas con quien fuese, posiblemente
con quien fuese, posiblemente con quien fuese
con coalición, pero con quien fuese para poder entrar al gobierno y ella ser la directora de Radio Televisión, Canaria, eso que era su objetivo de entrar en política. Bueno, eso es lo que me dijeron a mí.
Oye, bueno, ¿con cesta o sin cesta? ¿Con cestas de Navidad o sin cestas de Navidad?
También. Siempre cestas.
Siempre. Yo tenía que decirlo.
Sí, sí, sí. Las cestas de Navidad son muy buenas.
Venga,
anda.
Vale,
se va a tener. Son para ti. Oye, para irnos calentito. El Consejo de Informativo de Televisión Española, Consejo de Informativo, certifica que Ruiz Cintora.
Javier
Ruiz y Cintora manipularon la información
con
la bomba Lapa. Detallan que tanto Mañaneros 360 como Malas Lenguas han incumplido las normas fundamentales del ente público.
Mentira, y Santalaya también. Mentira, eso es mentira, hombre.
A mí me parece que me parece que el Consejo Informativo de Radio Televisión Española es un grano en el culo facha reaccionario.